Gloria a Dios. Señor, les bendiga. Yo creo que realmente ya nosotros empezamos esta celebración. Desde el momento en que lo asumimos, ¿verdad que sí? Y de hecho, el jueves, en el culto que habíamos convocado para que oráramos presentando esta actividad, pues pudimos celebrar también, porque se entregó a Cristo Ana, la hija de Rosita. Y de manera que ya nosotros empezamos a celebrar. Y realmente, en este camino, nosotros tenemos que celebrar, tenemos que innovar y tenemos que dedicar. Vamos a estar hablando, basado el mensaje en Éxodo 15. Y quisiera que estuviéramos en actitud de oración, presentándonos delante del Señor para que el Señor nos hable conforme a sus misericordias, siempre nos habla con su palabra, y para que el Señor me use de una manera sencilla, pero poderosa. Padre, te alabamos y te bendecimos, nos presentamos delante de ti una vez más, después de haberte cantado alabanza, después de haber, Señor, hecho todo lo que concierne al servicio de hoy, lo hacemos para ti. Pero ahora queremos hablar de tu palabra, decir el mensaje que tú has puesto en el corazón, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a recibirlo de manera sencilla, de manera íntegra, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la vida del cristiano hay mucho más que ser salvo. Somos salvos, pero no se detiene todo ahí, sino que inherente a esa salvación hay mucho más. Las experiencias del pueblo de Israel en su viaje desde Egipto a Canaán, que lo vemos en el capítulo 15 de Éxodo, nos hablan, son cuadros de las batallas y de las bendiciones de la vida cristiana. Dios quería a Israel en Canaán, y esto es un cuadro de la vida cristiana victoriosa, la vida que avanza, la vida que marcha, recordando su herencia en Cristo Jesús. Moisés y el pueblo habían cruzado de manera milagrosa el Mar Rojo. Estamos ahora en el capítulo 15 de Éxodo. Ahí vemos el cántico de Moisés por la victoria que Dios les había dado junto con el pueblo en el cruce del Mar Rojo. Ellos habían cruzado el Mar Rojo, y nosotros que hemos leído la historia, el que no la conoce puede leerla, en una manera milagrosa, en una manera portentosa. Y se ha de creer esto por la fe, porque hay mucha gente que no quiere creer esas cosas, pero es por la fe que se cree. Pues nosotros sabemos que nosotros tenemos a un Dios que es poderoso y que no hay nada imposible para él. La lógica humana es imposible, pero para el Señor nada es imposible. Entonces es bueno recordar estas cosas, porque la liberación de Israel de la esclavitud nos habla, ¿saben de qué? De nuestra salvación, que tampoco era posible para nosotros, porque nadie podía salvarse por sí mismo. Nadie hoy puede salvarse por sí mismo. De la misma manera que el pueblo de Israel necesitó que el Dios interviniera, hoy todo hombre y toda mujer necesita la misma intervención de Dios, y esto es por medio de Cristo. Porque nadie va al Padre. ¿Qué dice la palabra? Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. De manera que nos ilustra este cruce del Mar Rojo, todas estas cosas maravillosas y fantásticas que sucedieron allí, nos ilustra nuestra salvación. El cruce del Mar Rojo es un tipo de la unión del creyente con Cristo en la muerte a la vida vieja, para entonces venir a la resurrección en una vida nueva por completo. 1 Corintios 10, 1, 2 nos dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, el apóstol Pablo hablando de estas cosas, que todos nuestros padres, refiriéndose a ellos, al pueblo de Israel y a Moisés, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos, identificados con Moisés al marchar por entre las aguas, y nosotros nos identificamos con Cristo y por consiguiente somos apartados del mundo, apartados en manera ya alegórica de Egipto. De manera que cuando nosotros vemos en Éxodo esta gloriosa experiencia, y bueno, miren, no la sabemos, pero qué bueno cuando uno vuelve y relee estas cosas que nos identifican con ese Dios poderoso con el cual nosotros contamos y nos ilustra el Éxodo, la manera en que Dios fue glorioso con ellos, pero nos ilustra la manera en que Cristo ha sido glorioso también para con nuestras vidas, proveyéndonos la salvación. Recordemos, es bueno esto también, que nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás. Servíamos al príncipe de la tinieblas. Recordemos eso, de donde Dios nos sacó. Si bien Dios sacó al pueblo de Israel de ese Egipto, donde tenían que servir a Faraón, que es un tipo del diablo, nosotros también servíamos al pecado. Servíamos al príncipe de las tinieblas, a la ley del pecado. El apóstol Pablo lo explicó bien en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. O sea que nosotros antes éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Es bueno recordar también que antes estábamos fuera de la gloria de Dios, que vivíamos sin rumbo, camino al despeñadero, por esos caminos que nos parecían tan buenos y que al mundo le sigue pareciendo bueno. ¿Cuántas cosas se ofrecen ahora como buenas y válidas? Pero dice la palabra que al final de ese camino que teníamos nosotros recorriendo por muchos años, muchos de nosotros, y que el mundo está caminando ahora, dice que al final, aunque parezca bueno, es camino de qué? Parece muy bueno y la gente se entra en el camino y comienza a andar, pero no sabe que al final ese camino es camino de muerte. Nosotros hemos sido liberados por la sangre del Cordero. Lo único que podía redimirnos era la sangre de Cristo. No todo el mundo sabe eso. Mucha gente sabe, como yo sabía también. Yo escuchaba siempre que Cristo era el Salvador del mundo y que Cristo murió por mí. Yo decía, pero ¿por qué fue que Él tuvo que morir por mí? Mucha gente no sabe, no conoce estas cosas. ¿Han escuchado de Cristo el Salvador como yo? ¿Han escuchado que murió por el hombre? No saben por qué. Y lo cierto es que nosotros, el hombre tiene una gran deuda con Dios, que se generó en el jardín del Edén por medio de Eva y Adán al ser engañados por las serpientes de ese diablo. Y de la única manera que podemos ser reconciliados con Dios es a través del sacrificio de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el Señor. Es el único. De la misma manera que los israelitas fueron librados en aquel tiempo, nosotros también hemos sido librados y sacados y separados del mundo. Los israelitas tenían ahora, luego de salir, ¿verdad?, de salir de manera portentosa de Egipto, ellos tenían un camino muy difícil por delante, pero ellos tenían que marchar. La orden de Dios siempre será: dile a mi pueblo que marche. Dios no quiere que nos quedemos estáticos. Dios quiere que marchemos. Y Él dice que nos llevará, si permanecemos firmes, si somos fieles a su palabra, que nos llevará, ¿sabe cómo? De gloria en gloria. Si nos mantenemos firmes. La vida cristiana es como un camino, y muchas veces hemos hablado de esto. Y lo vamos nosotros trillando en la medida que vamos caminando. Bueno, es un camino. Y estamos aquí, tenemos que caminar. Y sabemos que mientras vamos caminando vamos a encontrar muchas cosas. En este camino, a lo largo del camino, nos vamos a encontrar muchas pruebas y vamos a encontrar mucho sinsabor. ¿Cuántos saben esto? Tenemos grandes cosas que hacer en el camino. Nosotros, al igual que los israelitas, tenemos celebración, innovación, cosas nuevas, y también dedicación. Es lo que se ve, lo que se puede leer y entender de manera muy clara en este pasaje. Celebración, nos dice en el verso 1 al 21. Recuerden que estamos en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Que cantaron. ¿Qué estábamos haciendo nosotros hace un rato? ¿Qué vamos a hacer el 18? Un cántico tuvo Moisés luego de aquel portento, luego de aquella maravillosa experiencia en la que habían quedado maravillados todos ellos. Moisés cantó un cántico que exalta el poder y la grandeza de Dios. Pero David tuvo un cántico también cuando fue librado en aquel momento del lodo, del fango, del pozo cenagoso. Pudo decir también un cántico. Él decía: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces declara: en medio de la destrucción me sacó del hoyo, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Qué fue lo que puso en la boca? Un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y entonces declara: muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Y acaso no fue eso lo que el Señor hizo cuando nos sacó a nosotros del mundo? Del lodo cenagoso. ¿Usted cantaba alabanza cristiana? No. Cantaba muchas cosas que exaltaban otro nombre y otros nombres. Pero una vez el Señor nos saca del lodo, del fango, de la desesperación en que vivíamos en el mundo, pone un cántico nuevo en nuestros labios. Ese cántico que nosotros cantamos ahora para alabar el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que puso nuestros pies en una roca sólida. ¿Quién es esa roca? Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese pueblo con sus hombres y mujeres tenían mucho que celebrar. Si nos vamos al libro, desde el principio, eran todas las cosas que ellos tuvieron que pasar. Sometidos a trabajo pesado, se les triplicaba el trabajo. ¿Y cuántas cosas tenían que soportar? Pero ahora ellos tenían mucho que celebrar, tenían muchos motivos para hacerlo. Habían sido sostenidos en su caminar, en todo tiempo no les faltó nada. El Señor estuvo ahí en todo momento, y el Señor está contigo y está conmigo desde que le dijimos: sí, Señor, quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Señor. Mire, aun cuando usted no lo vea como ellos lo veían, porque ellos veían la nube, la columna de nube y de fuego. Pero nosotros por la fe creemos que el que prometió es fiel. Y Él ha dicho: mi presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia es la que nos capacita para nosotros poder hacer las cosas que estamos haciendo, para poder hacer lo que estamos haciendo para el 18, para hacer estos cultos y para poder testificar afuera acerca del Dios grande en quien hemos creído. Amén. Habían sido sostenidos en su caminar, habían sido librados de los egipcios y estaban llenos de promesas de una nueva tierra, una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel. Ya no eran esclavos. Sus enemigos habían sido destruidos todos. Aquellos que le perseguían fueron destruidos todos. No quedó ni uno solo que fuera detrás de ellos. Ni uno solo quedó para que les hiciese daño. El mismo mar que se abrió para salvación en este momento para el pueblo de Israel fue el mismo mar que sirvió de condenación para Egipto de manera permanente. Y Faraón entonces cosechó lo que sembró. Pero nosotros tampoco somos esclavos. Aunque lo fuimos, hemos sido libres. ¿Sabe por qué? Porque para ser libre nos libertó Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres hoy? Gloria a Dios. Para ser libres nos libertó Cristo Jesús. Y este pueblo liberado, este pueblo de Israel liberado ya, iba ahora camino a la tierra prometida. Ellos quisieron, desearon contar sus bendiciones y celebrarlo. Y Moisés los dirigió en este canto que daba gloria a Dios: cantaré a mi Señor, pues Él triunfó con gloria. Al caballo y al jinete echó en el mar. Jehová mi Dios, mi fuerza y mi canción, ahora eres victoria para mí. Ese es un cántico que nosotros cantábamos hace mucho. Algunos de los de la vieja milicia conocen este canto, el mismo cántico de Moisés que exaltaba el nombre de Dios. Y este es el primer canto que registra la Biblia y surgió después de la remisión de la esclavitud de Israel. Solo el cristiano puede cantar cánticos de redención. ¿Usted cree que el mundo canta cánticos de redención? Gracias a Dios, algunas personas están y hemos escuchado a nosotros, amigos que no son cristianos. Sin embargo, están escuchando música cristiana. Y no, tal vez no la entienden ni la disfrutan como la disfrutamos nosotros, porque esa no es una música de amargura. Esa es una música de gozo. Esa es una música que confirma la fe suya y que habla del Dios en quien usted ha creído. Es una música que tiene que ver con salmos, con himnos, con versos que están en la palabra. Las canciones del mundo no tienen que ver con eso. Pero ellos la escuchan y gloria a Dios. En emisoras seculares yo he escuchado que han puesto, a veces uno moviendo el dial, oye una canción y tú la dejas ahí, pero resulta que cuando termina ya tú tienes otra cosa y te das cuenta, pero mira, están sonando aquí música cristiana y gloria a Dios por eso. Pero realmente solo el cristiano puede cantar cánticos de redención. Mira, cuando usted canta como eso que estábamos cantando hace un rato, te buscaré y te encontraré, te llamaré y tú responderás, te tocaré a la puerta y tú la abrirás. ¿Qué podemos nosotros decir cuando estamos cantando estas cosas? ¿Qué sentimos? Sentimos que estamos cantando con conocimiento. Eso es la adoración con conocimiento a un Dios que realmente escucha nuestra oración, a un Dios que recibe nuestra adoración, a un Dios que se goza cuando nosotros le alabamos, porque fuimos creados precisamente para esos fines, para la alabanza de Dios. No es un cántico que se quede en el vacío cuando lo hacemos de corazón. Este es el gozo de los creyentes, este es el gozo de los cristianos. Yo me gozo cuando llego a Germán diciendo ¡santo! Aquí habla porque está exaltando a su Señor y se goza, se puede gozar con libertad en medio de una alabanza. Es todo lo contrario a los efectos que produce una canción de esa que escuchamos en el mundo, que la gente hasta se corta las venas. Es diferente porque es un cántico que no daña, es un cántico que renueva, es un cántico que levanta. Y ese fue el cántico de Moisés en este tiempo. Cantó porque sabía lo que había visto, que venía de manos de un Dios poderoso, y exaltaba el brazo fuerte de Dios, como vemos en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿A quién se le puede cantar algo así si no solamente el Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos? Y en este cántico Moisés hace referencia al Señor 45 veces en tan solo 18 versículos. No es un cántico que exalta a ningún hombre, es un cántico que exalta el nombre del único y verdadero Dios. Y vemos además en ese tiempo no solamente Moisés cantando, sino que vemos a María, la profetisa, hermana de Moisés, juntando a las mujeres y tomando panderos para danzar ante Dios, una danza de victoria, una danza que enaltecía el nombre de Dios. Es una verdadera celebración, es una celebración gozosa porque se exalta a un Dios que es grande, a un Dios que es bueno. Moisés no solamente dirigió un canto de victoria, sino que les recordó que el Señor era su fortaleza. Ahorita cantábamos también un cántico, son tantos, pero yo recuerdo que me sentí movida a levantar mis brazos porque hablaba de que el Señor es nuestra fortaleza. ¿Usted sabe que Jehová es la fortaleza de los hijos? Nosotros somos del Señor y la fortaleza que nosotros necesitamos solamente se encuentra en Él, y viene de Él cuando nosotros realmente esperamos y clamamos a Él, no importa cómo nos sintamos. Podemos estar caídos ya en el piso de tanta aflicción, de tanta tribulación, de tantas presiones. Pero cuando necesitamos esa fortaleza y miramos a los montes, como decía el salmista, alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese socorro desciende a las vidas, ese socorro trae la fortaleza que necesitamos para caminar día a día. Moisés no solo dirigió con un canto de victoria, sino que les recordó a ese pueblo que él era su fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Y nosotros qué tenemos para celebrar? ¿Tenemos motivo nosotros para celebrar? Nuestros pecados han sido perdonados. La deuda fue saldada. Estamos justificados. Y vamos camino al cielo. Ellos iban, ellos fueron liberados de la mano de Faraón. Fueron sacados con brazo fuerte de Egipto y se dirigían a tierra de Canaán. Nosotros fuimos liberados del pecado y del diablo. Y vamos rumbo al cielo.
Amén.
Rumbo al cielo. Eso es lo que dice la palabra. Nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí nos gustan muchas cosas y nos aferramos y tenemos muchas cosas y queremos conseguir muchas cosas y gloria a Dios si se hace de manera sana y santa. Y si estas cosas no están ocupando el primer lugar de nuestras vidas que le corresponde a Dios, si le hemos dado al Señor y no lo dice. Pero la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Amén.
Y que aquí nosotros somos peregrinos, extranjeros, que somos forasteros, que todavía no hemos llegado, por eso vamos camino a la patria celestial. Dios ha prometido acompañarnos en este caminar, de la misma manera que acompañó al pueblo de Israel y que ha acompañado en todo tiempo a todos esos hombres y mujeres, a todo ese pueblo. Cuando envió a Moisés, le dijo: mira, ven, estaré contigo. El yo soy es el que va contigo. Con Josué hizo lo mismo. Esfuérzate y sé valiente, y no te dejaré ni te desampararé. De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Y en los discípulos hizo la promesa a nosotros: vayan, hagan discípulos en todas partes, en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Amén.
Dios ha prometido acompañarnos a lo largo de todo el camino. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Pero hubo algo que sucedió también en este caminar, en el capítulo, los versos 22 al 25, dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Amargura significa. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿y qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. A los israelitas lo vemos ahora, después de celebrar, ¿verdad?, después de todas estas cosas, lo vemos entonces confrontando su primer problema en el camino, luego de su liberación. Le empezó a faltar el agua. Cosa terrible, porque sabemos, podemos pasar unos cuantos días sin comer, pero sin beber agua no podemos. En otras ocasiones hemos dicho esto y hasta hemos consultado a los médicos que tenemos aquí. No podemos vivir sin agua, quizás estoy diciendo lo contrario. El hecho es que sin agua no podemos vivir. El agua es vida. Y a ellos les faltó el agua. Parecía extraño, ¿verdad? ¿Por qué Dios los llevó a ellos a un lugar donde no había agua? Sin embargo, podemos pensar que el Señor quiere disciplinar a sus hijos para que puedan descubrir sus propios corazones, para que puedan depender de Él todo el tiempo. Cuando ellos encontraron agua, resulta que esta agua era amarga. ¿Y quién puede beber agua amarga? ¿No sirve? El agua amarga no sirve porque no se puede tomar. Y cuando los judíos vieron que el agua que habían encontrado era amarga, empezaron a murmurar. A veces las experiencias amargas nos amargan a nosotros y entonces empezamos a quejarnos y a murmurar. Los judíos se quejaron inmediatamente con Dios y con Moisés. Yo pienso que así es el corazón humano. Se puede estar recibiendo muchas bendiciones, pero muchas veces solo se enfocan las cosas que son negativas, las que por alguna razón no se han recibido, aunque ya hayamos recibido muchas. Nos olvidamos de esas porque las damos por sentado, pero entonces nos centramos en esas cosas que no tenemos y que no han llegado, o en esas cosas que no se han hecho como yo prefiero que se hagan o como yo esperaba que se hicieran. Moisés tuvo que lidiar con todo eso. Y así somos nosotros muchas veces. Alabamos a Dios un día por su gloriosa salvación, por su favor, por su provisión, por su sanación, porque nos restaura. Y nos quejamos de Él o nos quejamos del prójimo tan pronto como hallamos aguas amargas. Y esta experiencia le enseñó al pueblo de Israel y nos enseña a nosotros lecciones muy valiosas. Una de ellas, de esas lecciones, es acerca de la vida. Que la vida es una combinación de agridulce, que hay triunfos, pero que también hay pruebas. Y que el mismo Jesús nos advirtió y nos dijo que nos preparáramos. ¿Cuál era el elemento de preparación que nos iba a mantener firmes? Que ya en bendición. Que vamos a tener pruebas, pero que no temiéramos porque ya Él venció. Pero si en verdad Dios es nuestro Señor, si lo estamos siguiendo, entonces debemos empoderarnos de esa verdad. Y no tratar de tapar el sol con un dedo. Miren, las aflicciones van a venir. Cuando lleguen, vamos a recibirlas de manera santa, de manera íntegra, sabiendo que esto es parte del padecimiento del justo, del santo. Y vamos a confiar en el Señor. Porque a veces, después de las pruebas, hay un Elín espiritual. En el verso 27 nos habla de 12 fuentes de aguas. Allí llegaron ellos. Entonces allí Dios nos refresca. Dios no nos deja postrado todo el tiempo. Dios nos levanta. Dios nos levanta con su brazo fuerte. Dios nos trae su Santo Espíritu como refrigerio a nuestras vidas. En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias adversas, ¿nos ha dejado Dios alguna vez? De manera que nosotros tenemos que lidiar con las aguas dulces, o sea, las bendiciones, y cuando todo aparentemente anda bien, pero también con las amargas, recordando que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces queremos nosotros saber qué es lo que nos conviene, estamos actuando por nosotros mismos y no dejamos muchas veces ver el actuar de Dios en nuestras vidas. Cuando la voluntad es perfecta, y yo sé que lo he dicho muchas veces, no es la nuestra, es la de Dios, aun cuando usted no lo pueda ver. Ellos aprendieron acerca de sí mismos. Alguien ha dicho que la vida es un gran laboratorio y cada experiencia es una radiografía de nuestro corazón para revelar lo que en realidad nosotros somos. ¿Cuántos se han visto confrontados consigo mismos? ¿Cuántos han tenido que clamar a Dios? Y yo sé que yo siempre menciono esta canción de Jesús Adrián porque a mí me llega mucho. Él dice que Jesús no es como Él, no es como yo. Él es santo y es perfecto. Es sublime y es eterno, no hay comparación. Muchas veces tenemos que ser confrontados con nosotros mismos delante de Dios y reconocer lo que somos en el mundo. No siempre es lo que mostramos en el mundo al otro. No siempre es lo que decimos ser. En este momento, ellos aprendieron acerca de sí mismos. Las aguas de mar revelaron que los judíos eran todavía mundanos, pensando solo en la satisfacción corporal. Andaban por vista y no andaban por fe. Eran además malagradecidos. Se quejaban de Dios cuando venían las pruebas. Pero en este tiempo, ¿cuántos no son así? ¿Cuántos se olvidan en los momentos difíciles de las misericordias pasadas? ¿Cuántos dudan en los momentos adversos del poder de Dios? Y proclaman la derrota como si no tuvieran en sus corazones las promesas de un Dios que es fiel, que ha prometido y que hará. Ellos aprendieron además acerca del Señor. Mire, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Porque cuando estamos en sus caminos, cuando le hemos dado nuestras vidas a Él, planea todo el camino. Él tiene un plan con un propósito grande para cada vida que verdaderamente se rinde a Él. Y el plan para el pueblo de Israel, nosotros sabemos que Él lo tenía. Él tenía ese plan para ellos. Y dice algo aquí que usó el árbol para endulzar las aguas. En 1 Pedro 2:24 nos dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto simboliza ese árbol, la cruz, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Y nos dice la palabra que el Señor Dios usó el árbol para endulzar las aguas. Pero Moisés, ¿a dónde fue? Moisés fue precisamente a donde tenía que ir, en las dificultades, en medio de todo un pueblo que lo acusaba, en medio de todo un pueblo que murmuraba, que no valoraba su trabajo, que no valoraba su entrega, que no había comulgado con la visión de un hombre que decidió por fe creerle a Dios. Él fue donde tenía que ir. Y Dios tenía soluciones para esta situación. Una solución quizás nueva y absurda a los ojos de Moisés y del pueblo. Como lo fue también quizás para Josué en los muros de Jericó, tener que dar vueltas y vueltas y cantar para luego ver cómo todos aquellos muros entonces caían. Esto era algo nuevo, Moisés tener que echar el árbol para que las aguas se endulzaran. Pero él obedeció y funcionó porque no era él, era Dios. Es Dios el que hace las cosas. Nosotros solo tenemos que creer y esperar y obedecer. Sendas Dios hará, dice una canción que cantamos y que es algo que encontramos, es un verso en Isaías, lo encontramos. Sendas Dios hará donde tú piensas que no hay. ¿Cómo iban a ser dulces aquellas aguas? No había nadie. Pero Dios tenía la manera. Y para nosotros también dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Porque Él obra en maneras que nosotros muchas veces no podemos entender. En los desiertos Él hace que broten ríos de agua viva. En las dificultades que nosotros enfrentamos, en lo personal, en la iglesia, Dios tiene una manera para ayudarnos, para que sigamos marchando, para que sigamos creyéndole a Él a pesar de todo lo que se levanta. Y la solución de Dios para nuestros problemas siempre va a involucrar la cruz de Cristo. Ellos tuvieron dedicación. Dicen los versos 26 y 27, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmas, y asentaron allí, junto a las aguas. En este momento Moisés llamó al pueblo a una dedicación nueva, a una renovación, a una nueva dedicación. Verso 26, si oyeis atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y escuchamos su voz de muchas maneras, y nosotros lo sabemos. El asunto es si realmente le estamos poniendo atención. Porque el mandato dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Y cuando escuchamos atentamente es porque estamos prestos a hacer conforme a lo que Dios está demandando de nosotros. Para caminar con Dios es imprescindible escuchar su voz. Y no escucharla de cualquier manera, es escucharla atentamente para entonces actuar en obediencia. Escuchamos su voz a través de los mensajes, porque es su palabra. Y si nosotros estamos tomando su palabra como su mensaje, hoy este mensaje, no podemos olvidarlo al salir de la puerta, sino que debemos hacer un resumen de cuáles son las cosas de las cuales Dios me ha hablado a mí hoy, y hablo de manera diferente con cada quien, porque la relación de Dios es una relación individual. Aunque somos un iglesia, aunque somos un cuerpo, los órganos de un cuerpo tienen diferentes funciones y todos funcionan en conjunto. La cabeza de nosotros es Cristo.
Amén.
Y Él nos da su palabra, nos da su mensaje para que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Muchas veces no estamos haciendo conforme a su palabra. Y estas cosas no se ven en asuntos que son muy profundos, sino en la cotidianidad de la vida. En las cosas que parecieran ser simples. ¿Cómo me conduzco en casa? ¿Cómo me conduzco en mi trabajo? ¿Cómo soy con mis vecinos? ¿He dicho una mentirita hoy? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón? ¿Qué pensamientos tuve acerca de alguien? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy siendo íntegro con el compromiso que he hecho en cualquier orden que se haga? ¿Me estoy sometiendo? ¿Estoy honrando a Dios con todas las cosas? ¿Estoy mostrando que soy un verdadero cristiano? El verdadero cristiano es el que oye estas palabras y las hace. Es el que se somete en todo tiempo a la voluntad de Dios. Otro mandato, y si es lo recto delante de sus ojos, no solamente si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, es lo mismo que acabamos de hablar. Recto de corazón, recto en hechos, amando a mi hermano, amando a Dios por sobre todas las cosas, que no es posible si no amo al hermano. Porque si digo que amo a Dios y no amo al prójimo, me hago entonces mentiroso, dando un buen testimonio de mi fe, del Dios en quien he creído, de lo que profeso, de lo que espero en Dios, andando no por vista, sino por fe, andando en el Espíritu, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, no buscando lo mío, sino haciéndome siervo en todo tiempo. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, guardando su palabra, que no es solamente haciendo lo que a mí me resulta cómodo, haciendo lo que a mí me resulta fácil, escogiendo de la lista de estos estatutos lo que me parece bien hacer, sino abrazar la palabra por completo, tal cual es, y hacerlo. Yo decía el jueves que en el libro de los Hechos, donde vemos el nacimiento de la iglesia cristiana y vemos el poder de Dios que llevó a aquellos apóstoles y a toda aquella gente a hacer evangelismo. Oye, y me maravillo cuando veo todas las cosas como las hacían, todo en común, cómo se mantenían juntos, en oración, en todo tiempo, en comunión los unos con los otros. La palabra decía, y el Señor se encargaba de añadir todos los que serían salvos. La sanidad y la bendición vendría como resultado de la dedicación de este pueblo de Israel. Si no nos dedicamos de manera completa, entera, con un compromiso de corazón, una dedicación de corazón, como siempre predicamos, no podemos esperar las bendiciones de Dios. Hoy el Señor nos reta, nos llama a dedicarnos de nuevo en el camino que hemos emprendido. Quizás hay alguien que no ha empezado el camino hoy. Quizás hay alguien que todavía está fuera. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de enlistarte. Hoy es el tiempo de dedicarnos en manera completa, en una consagración total, para caminar juntos con Dios en este camino que hemos escogido, en el tiempo que nos falta por caminar. Y en ese camino Dios nos ayudará a celebrar no solamente el 18, sino que Dios nos ayudará a celebrar en todo tiempo. Nos ayudará a salir de nuestras situaciones, siempre confiando en Él y dejando lo que Él actúe, que Él nos dirija. Nos ayudará a que siempre podamos dedicarnos con corazones contritos y humillados delante de Dios. Nos ayudará que podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que entonces Él nos ensalce cuando fuere tiempo. Que el Señor nos bendiga.